El título del mensaje, Cambios Gloriosos. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, capítulo 4 del libro de Lucas, en el verso 18, el Señor Jesús cita este pasaje del libro de Isaías. Él cita esta sección del libro de Isaías hablando de él mismo y hablando de la obra que él viene a hacer. Por eso esta palabra que está en Isaías es para usted. Amén. Esta palabra que está en Isaías revela y habla, al igual que usted puede encontrar también en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 42, revelada la obra de nuestro Señor. En el capítulo 42 está hablando acerca de cómo va a obrar el Mesías. En el capítulo 61 también está hablando, y en Lucas 4, él dice, lo voy a empezar a hacer. Cambios gloriosos. Y vamos a leer nuestro pasaje el día de hoy en el libro de Isaías, por favor, capítulo 1, y dice así. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredares, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán gozo perpetuo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Amén. Hermanos amados, ¿cuántas personas hay aquí que pueden identificarse con esta palabra? Hermanos amados, esta palabra está dirigida a las personas que han estado viviendo tiempos lejanos, tiempos apartados del Señor. Las personas abatidas, ¿cuántos alguna vez han estado abatidos? Cuando usted ha estado pasando un momento en su vida, dice, ya no aguanto, ya no puedo. Abatido, dice, ya no tengo fuerzas, ya no sé cómo hacer. Estoy llegando a un punto en donde no puedo ir más allá, aunque sé que debo y sé que tengo la necesidad de hacerlo. No puedo, estoy abatido, estoy cansado, me siento desfallecido, me siento en un estado en el cual no puedo. Vendar a los quebrantados de corazón. Hermanos, yo no sé si alguna vez a usted le ha dolido el alma. ¿Quién puede decir a mí alguna vez he tenido quebranto, un dolor en mi corazón que me ha dolido? ¿Alguna vez ha experimentado usted esa tristeza profunda, ese dolor, esa angustia de corazón profundo que no hay persona en esta tierra que te pueda consolar? Te vas a dormir aún, te tomas una pastilla para dormir y te levantas y vuelve otra vez a aparecer el dolor, porque es una angustia del alma, es un quebranto del corazón que no hay nada ni nadie que lo pueda quitar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ha venido a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y hay una diferencia entre un cautivo y un preso. El cautivo es una persona que ha sido tomada por alguien o por algo y ha sido encerrado en una situación o ha sido encerrado en un lugar. Una persona cautiva en este tiempo puede ser una persona que está en drogas, una persona que está en vicios, una persona que quiere cambiar y no puede. Como yo les he dicho, muchas veces las personas dicen, yo quiero cambiar. Yo creo que esas personas son honestas. Muchas veces están declarando que quieren y no pueden porque están cautivos. Tienen algo que los ha detenido en una condición en la cual ellos no pertenecen y no quieren estar. Pero ahí están, en una cautividad, el pecado los ha tomado. Esta palabra también viene a los presos. Personas que están por algún error en una condición privada de libertad, están presos en situaciones que ellos mismos se buscaron también. Personas que no están presos tras barrotes, pero están presos en situaciones que no fueron situaciones que los tomaron cautivos porque sí, sino que han sido situaciones en las cuales ellos mismos se buscaron. Esta palabra nos habla de la agenda de nuestro Señor. Nuestro Señor iba a venir a predicar el año agradable, el año de la buena voluntad, el año en el cual las cosas iban a cambiar. Esta palabra en el verso 2 dice, el año de la buena voluntad de Jehová. Quiero decirte en esta noche que el Señor tiene buena voluntad para con tu vida, para con todos los afligidos, para con todos los angustiados, para con todos los cautivos, para con todos los presos. El Señor tiene buena voluntad y tiene un año nuevo, tiene un tiempo nuevo para tu vida y Él quiere que lo tomes. La Escritura dice claramente que el Señor así lo ha dispuesto. La Escritura dice también en el libro de Isaías que Él no venía a quebrar la caña cascada y cuando habla de las personas que están en pecado, los compara con una caña, algo frágil. Pero cuando el Señor ejecuta su voluntad, cuando Él viene sobre nosotros de esa caña, Él hace un árbol. De algo débil, Él hace algo fuerte. Y dejas de ser caña y pasas a ser un árbol en el plantío de Jehová. Esa es la voluntad del Señor. Por eso quiero hablarles de esos cambios gloriosos. Esta palabra está dirigida a las personas que han sufrido y a las personas que sufren. Esta palabra está dirigida para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que no saben ni tienen idea cómo van a ir a enfrentar el día de mañana, porque saben y sienten en su interior que no hay quien pueda ayudarle. Hay personas que sienten que ya no hay más nada que hacer. Esta palabra dice en el verso 2 que el Señor vino a consolar a los enlutados. Yo no sé si alguna vez usted ha estado de luto, pero cuando usted está de luto normalmente es porque alguien murió. Y hay personas que están enlutados porque se le murieron los sueños, se le murieron las esperanzas, se le murió el matrimonio, se le murieron montones de cosas y están enlutados, hermano, están angustiados, están encerrados en cautividades que no buscaron. Personas que están viviendo situaciones que alguien les produjo. Están enlutados porque alguien le mató los sueños, porque alguien le mató el matrimonio, porque alguien le mató la economía, porque alguien le mató todas sus esperanzas, porque alguien se atrevió a robarle. Por eso dice la Escritura que Él es el que ama la justicia y aborrece el latrocinio en el verso 8. Latrocinio es una palabra que se usaba para definir el trabajo del soldado, que portaba espada y que por portar espada y pelear recibía una paga. Pero con el tiempo, cuando el imperio empezó a decaer, ya no les pagaban bien a los soldados, entonces ellos comenzaron a robar. Y hoy en día la palabra latrocinio tiene que ver con cuando una persona va y toma algo y arrebata algo de otra persona. Es más sinónimo de robo. El Señor aborrece el robo. Y es interesante porque el pasaje acá dice del latrocinio para holocausto, de aún de aquellas cosas que personas roban para ofrecerla al Señor. Personas que toman cosas que no deberían de tomar, el Señor no quiere eso. El Señor aborrece cuando se le roba y aborrece cuando roban y mucho más aborrece cuando toman algo y se lo presentan a Él. El Señor no planeó eso. El Señor no escogió esa clase de vida para usted. El Señor escogió una vida para usted diferente. Una vida en la cual usted tenga felicidad. Por eso dice el pasaje en el verso 3. Y quiero que usted marque en su Biblia la primera palabra y la segunda palabra del verso 3. Dice a ordenar. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que dijo sepárense las aguas. El Dios que dijo hágase la luz. Ese Dios dio una orden para todos los enlutados, para todos los afligidos, para todos los cautivos, para todos los presos, para todos aquellos que estén pasando una situación de tristeza, de amargura, de pecado y de soledad. A todos ellos, ese mismo Dios dijo, ordenó que se les dé a esos afligidos gloria en lugar de ceniza. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Tengo buenas noticias para usted. Hay cambios gloriosos en Dios. Él lo ha ordenado. Así que mira que tiene al lado, diga, Dios ordenó que tengas gloria en tu vida. Dios lo ordenó. Escucha bien. Dios lo ordenó. ¿Sabe lo que significa la palabra gloria en este pasaje? La palabra gloria en este pasaje deriva de una palabra que se escribe P-E-E-R, per, efer, que significa gorro ornamental o tiara. Entonces, cuando las personas estaban en amargura, en tristeza, se ponían ellos un manto de aflicción y se echaban ceniza sobre la cabeza. Pero el Señor dio la orden y dijo, no, a esos afligidos no les den el manto, no les den ceniza, pónganle un gorro ornamental, pónganle una tiara. Eso tenía que ver con celebración, eso tenía que ver con dignidad. No había esclavitud, el que llevaba una tiara era una persona que estaba puesta en eminencia. Entonces el Señor ha dispuesto sacarte del muladar, de la angustia, del encierro y de la maldad del diablo y ponerte en felicidad y poner una tiara sobre tu cabeza. El diablo te quiere ver amargado, el diablo te quiere ver triste, el diablo te quiere ver en momentos sin saber hacia dónde vas a dirigirte. Pero el Señor ha ordenado tu camino, dice el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Recuerde que Jesús, cuando empezó su pasaje en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18, empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Y él comenzó a declarar que iba a hacer todas estas cosas. El ministerio del Mesías, la agenda de Jesús, podríamos decir, comenzó con este pasaje. Esto es suyo, que nadie se lo robe. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Diga, las cenizas viejas pasaron. Diga conmigo, los quebrantos viejos pasaron. Diga conmigo, los cautividades viejas pasaron. Diga conmigo, los abatimientos viejos pasaron. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo que vino a darte el Señor Jesús. ¿Cuántos se atreven a decir esto es mío? Dígalo, esto es mío. Esto es mío, amén. Hermano amado, dice la Escritura, que se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Óleo de gozo. Cuando ungían a los reyes, hermano, cuando se ponía en eminencia una persona, se le ponía una tiara o se le ponía un gorro ornamental, también se le derramaba aceite. Esto tiene que ver con pasar de ser una persona afligida, una persona en vergüenza, a ser una persona destacada. Amén. Usted ya no es ese anónimo, usted ya no es esa persona perdida en donde todo el mundo podía señalar y decir esa persona es así o asá, porque la Escritura dice claramente, a nadie conocemos según la carne. Se lo he dicho mil veces, se lo voy a repetir hasta que Cristo venga. Usted ya no es lo que usted era. Cristo le ha dado una nueva identidad. Él ha hecho un cambio glorioso. Él le ha sacado esa identidad. Ya no más cara de limón, ahora cara de alegría. Porque Cristo está en usted, amén. Sonríale al que tiene al lado y muéstrele que Cristo está en usted, amén. Había un predicador que ya falleció que decía, sonríe que Jesús te ama, amén. ¿Se acuerda? Yeye Ávila. Hermano, usted tiene gozo y es orden del Señor, ¿eh? Así que ya no ande amargado, hay orden del Señor de que se le dé gloria. Así que cuando el diablo le traiga un bote con ceniza y le dice, échatele a la cabeza, usted diga, échatele tú. Yo me voy a poner un gorro ornamental, me voy a celebrar yo. El diablo venga a ponerte en tristeza y te venga a poner un manto de luto. Usted puede decir, sí, yo estuve enlutado, pero ahora me voy a poner el aceite de la unción del Señor. Mi hermano amado, dice el verso 3, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El Señor Jesús vino a sacarte de la angustia. Hermano, la angustia puede llegar por muchas razones, porque no tienes dinero, porque no tienes un conocimiento del futuro, porque no tienes a lo mejor aquellas cosas que crees que necesitas tener, o porque perdiste algo. La angustia puede llegar de muchas maneras, por el desconocimiento del futuro, por no saber cómo hacer las cosas. La angustia puede venir por cosas del pasado, la angustia puede venir por cosas del presente o por cosas del futuro. Hermanos, la angustia puede llegar de cualquier manera y hay muchos cristianos que viven angustiados porque ponen la mirada en las cosas de la tierra, ponen la mirada en las cosas que les pasan, ponen la mirada en las cosas que el diablo le dice. En el nombre de Jesús, levanta tu mirada al cielo y mira al Señor. Porque el Señor ha dado la orden que sobre tu vida ya no haya angustia, sino que sobre tu vida haya un manto de alegría. y que te miren como el loco, como la loca que está pasando problemas y usted está contento con un manto de alegría. Y la gente, ay, no estás angustiado. No, el diablo es el que está angustiado. Yo tengo orden, me tengo que portar feliz. Hermano amado, recíbalo. Recíbalo, deje de vivir una vida miserable. El diablo te quiere ver vivir así. Resista eso en el nombre de Jesús. Levántese en gozo, levántese en alegría, porque es mandato del Señor. Escuche lo que dice la palabra. Dice que el Señor vino a consolarnos, pero también dice, y ordenó que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleos de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces hay tres cosas que usted tiene por orden del Señor sobre su cabeza. Uno es gloria. Amén. Uno es gloria. La gloria, la presencia, el poder, la unción, todo lo que Dios ha puesto sobre usted, que se manifiesta en esa dignidad. Así como al hijo pródigo le pusieron un anillo, a usted le han puesto la tiara, el gorro ornamental, le han puesto como sacerdote. La segunda cosa es gozo. Y la tercera es alegría, por orden de Jehová. Diga conmigo, yo recibo gloria, gozo y alegría. En el nombre de Jesús. Señor, cúmplase tu palabra. Cúmplase tu orden. Que haya gloria sobre mí. Manto de alegría. Gozo. Abundante. En el nombre de Jesús. Renuncio a la angustia. Al abatimiento. Al quebranto. A la cautividad. En el nombre de Jesús. Renuncio a la ceniza. Renuncio al luto. Renuncio al espíritu angustiado. En el nombre de Jesús. Me levanto como árbol del plantío de Jehová. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Eso es lo que usted es. Y el diablo te dice, ay, pobre cañita. Cañita cascada hasta que me agarra el Señor y me transforma en un árbol de Él. Isaías capítulo 42. Acompáñeme, por favor. Vamos a ver del verso 1 al 9. Gloria a Dios. Me encontré con un pasaje que no tenía. El 40:29 dice, Él da fuerza, esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Si lo quiere, recíbalo. Isaías 42, verso 1 en adelante, dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, quien en mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Eso es lo que el Señor hizo. El Señor aborrece toda la pérdida que has tenido, todo el robo, todo el latrocinio que has estado sufriendo. Él lo aborrece y Él quiere traer justicia. Así que ahora en el nombre de Jesús reciba que el Señor no va a apagar. Si usted se siente que está apagado, reciba que el Señor le enciende. Usted no reciba que el diablo te dice, ya estás listo, mira, hasta estás cascado. En el nombre de Jesús, reciba la sanidad del Señor y deja que te transforme en un árbol, porque para eso vino el Señor. Así que si estás pasando un día difícil, si sientes que te apagas, si sientes que estás débil, que estás quebrado, reprende en el nombre de Jesús, porque eso es tu pasado. Porque el Señor ha ordenado que te enciendas. Él ha ordenado que te transformes en un árbol. Él ha ordenado que tengas gloria. Él ha ordenado que tengas alegría y gozo. Así que tómalo en el nombre de Jesús. Ponte de pie ahora y dice, Señor, yo lo recibo. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Haz un acto de fe. Dice, Señor, yo lo recibo. Yo lo recibo, Señor. Yo me enciendo ahora en ti. Yo me enciendo ahora en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, mi Señor. Ahora véndame. Deja que el Espíritu Santo te vende. Si estabas cascado, ahora Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Levántate, hombre, levántate, mujer. Reprende toda incredulidad. Esto es tuyo y el diablo te lo quiere robar. En el nombre de Jesús, tómalo. Dice, Señor, yo lo tomo. Yo tomo tu orden. Tomo tu orden. Cúmplase tu orden en mí, Señor. Cúmplase tu palabra. Cúmplase tu palabra, Señor. Cúmplase tu palabra. Tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. Enciéndeme, Señor. Enciéndeme, Padre, ahora. Véndame y transfórmame en un árbol fuerte en tu plantío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Bendita, bendito, tome asiento. Ya no más débil, ahora soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Bendito sea el Señor. Hermanos, y el verso 4 trae la promesa que encontramos en el ministerio en 2 de Corintios 5. Venga por favor a 2 de Corintios 5. Aleluya. Permítame que lo encuentre aquí en mi Biblia. Gloria a Dios. Marque esto en su Biblia. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Chau caña, hola árbol. Chau mito ahora, bienvenido el fuego. Siga, siga, mire lo que dice. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene ¿de quién? ¿De quién? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿De dónde proviene todo? ¿Quién dio la orden? ¿Quién es el que viene a dar todas estas cosas? ¿Quién te hace nueva criatura? Todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación con Dios? El ministerio de reconciliación con Dios, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, el Señor, verso 4 de Isaías 61, dice, reedificarán las ruinas antiguas. Ahora llega el tiempo en donde, como te has parado como un hombre y una mujer de Dios, ahora como el Señor ha dado la orden que te has transformado, ahora métete a restaurar todo lo que estaba de cabeza en tu casa. Hay gente que se da por vencida y dice, ah, mi casa está destruida, mis hijos se fueron, o mi esposa, mi esposo, mi economía. Yo vengo de una familia donde todo está destruido, pero dice que esta gente va a hacer algo. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hermano, esta palabra abarca tu casa, abarca tu economía, abarca tu familia, abarca tu iglesia. Hermanos, hay iglesias que han pasado años y no se levantan, hermano. En el nombre de Jesús, el Señor te ha puesto para ser esa persona que trae el cambio. Los avivamientos empiezan en una persona. Usted puede ser esa persona. Tómelo. Dice la Escritura que el Señor te ha puesto como un restaurador. Un restaurador, no como un observador. Así que si usted es de las personas que ha pensado, bueno, yo en la iglesia tengo que ver qué Dios hace, hermano, usted está equivocado. Usted fue invitado por Dios y dotado por Dios para trabajar. Así que no espere que las ruinas las edifiquen otro. No espere que otro venga a arreglar su casa. No espere que otro venga a arreglar sus hijos. No espere que otro venga a arreglar su economía. El Señor está sobre usted y el Señor le ha dotado para que usted ponga mano a la obra y trabaje y recupere. Y si en su casa el diablo se llevó a media familia, usted la va a ir a buscar. Usted la va a ir a buscar, no espere que alguien venga, usted va a ir, usted se va a levantar y decir, voy en el nombre del Señor, y el diablo viene contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dígale al diablo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y me voy a llevar a aquellos que me robaste, y me voy a llevar todo lo que me quitaste, porque yo soy un restaurador de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios con el ministerio de la reconciliación. Así que vengo a decirles a estas personas que se reconcilien con Dios y a ti, diablo, te digo, saca tu sucia mano de esto. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Hermano, ¿sabe qué está diciendo acá? Que los iba a poner por señores y ya no por esclavos. Hermanos, a estos hombres que habían venido sufriendo, siendo ellos los que andaban labrando, trabajando al sol, le dice, otros van a trabajar para usted, te voy a levantar. Te voy a levantar. ¿Amén? Eso tiene que ver con la profecía económica también. Te voy a levantar. Así que tómelo. ¿Cuántos quieren que el Señor les bendiga de manera que usted sea puesto por cabeza y no por cola? Tómelo. Tómelo. Y vosotros, los extranjeros van a trabajar, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Antes era solamente labrador, pero ahora vas a ser sacerdote, vas a ocupar de cosas espirituales. Vas a estar prosperado financieramente, pero vas a estar prosperado espiritualmente. Ese es el plan de Dios. Por esa razón el Señor ha ordenado que cambie tu vida, y por esa razón el diablo no te quiere dejar cambiar. ¿Para qué andes ahí? Ay no, mira esto, el otro pastor no me saludó. Hermano, hermana, levántese como sacerdote. Levántese. Usted tiene todo lo que necesita. Dios ya se lo dio. Es orden de Dios. Es orden. Cuando vino nuestro Señor Jesús al final de su ministerio, ya cuando iba a ascender al cielo, Él no escogió a 3 o 4 para dar la orden. Les dijo, vayan y prediquen. Les dio el ministerio de la reconciliación. Vayan y háganlo. Y todo aquel que cree recibirá y podrá hacer estas señales. Hermano, usted está dotado, lo tiene todo. No le falta nada, todo lo tiene. Y dice la Escritura que ellos saliendo, salió el Señor con ellos y les ayudaba. Así que vaya a buscar lo que usted quiera, que Dios se lo va a entregar. Vaya a buscarlo. Vaya a buscarlo. En el nombre de Jesús. Su vida espiritual, si tiene un agujero, tápelo. Usted es un restaurador. La vida espiritual de su esposo o de su esposa tiene un agujero, tápelo. Sus hijos, tápelo. Ese es su trabajo, usted es un restaurador, usted es una restauradora. Hermanos, mire, una de las cosas que el diablo hace en la gente es hacerlo salir corriendo. ¿Sabe? Usted tiene que ser de esa gente que no retrocede, ni se mueve, ni corre un centímetro. Hermano, muera en el lugar. Sea, así como antes era obstinado para el pecado, sea obstinado, pero para servir a Dios. Hermano, no le entregue nada al diablo, ni una pezuña. ¿Se acuerda cuando el pueblo salió? Ni una pezuña te vamos a dejar. Dígale al diablo, de mi familia ni una pezuña te vas a llevar. De mi vida espiritual ni una pezuña, de mi economía ni una pezuña. Todo me lo voy a llevar. Todo. ¿Amén? Todo. Pero a veces no, este no cambia, ahí se lo entrega, se lo lleva con pezuñas y todo el diablo. No, ese no. Este va a cambiar. Hermano, y acá me vas a tener, diablo, vos, mi nombre lo vas a conocer. Que en el infierno conozcan su nombre. Amén. Que digan otra vez. Otra vez vos. Un pastor amigo, era un hombre muy marcado con el Ministerio de la Liberación, y un día fueron a echar fuera unos demonios, y el manifestado lo miró y dijo, otra vez vos. Le dijo, se ve que ya se habían cruzado. Que el diablo diga, otra vez. Otra vez. No te das por vencido. ¿Sabes que el diablo me lo ha dicho? Me lo ha dicho. Tengo algunos testigos que han estado en ministraciones y me ha dicho así el diablo, no te das por vencido por la boca de personas manifestadas. ¿Sabe qué? No. No se dé por vencido. Jesús no se dio por vencido por nosotros. ¿Amén? Cuando todos salieron corriendo, Él se quedó parado ahí y enfrentó todo. Nunca se corrió, nunca se escapó. ¿Amén? Dirían en México, nunca se rajó. ¿Amén? Así que usted no se raje tampoco. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mira al hermano y al hermano, no te rajes. Usted firme ahí. Bien, para terminar, hermano amado, es interesante lo que dice la palabra en el verso 6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Dice la Biblia que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren, el hijo pródigo, o sea, el hombre que tenía 2 hijos, tenía uno que era pródigo, que se le fue, y se malgastó todo, y terminó comiendo con los cerditos. Y el otro se quedó en casa. Pero el que se quedó en casa, cuando vino y le devolvió una dignidad, porque no le devolvió las cosas, solo la dignidad le dio, le dijo, pero mira que no me das un cabrito, que lo mate con mis amigos. Y le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. O sea, eso significa 2 cosas. Primero, tu hermano ya se gastó lo de él. Y también significa, si no lo comes, es porque no has querido. Y usted está llore y llore y el Señor te dice, todo lo que tengo es tuyo. Si no lo tienes, es porque no quieres. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, el hermano del hijo pródigo andaba trabajando en el campo y el Señor acá dice, extranjeros van a trabajar ahí, van a hacer ese trabajo, ustedes van a ministrar. Te voy a levantar, dice el Señor. Y usted dice, no, yo solo sirvo para cortar leña o hacer surquitos. Está bien, hermano, si lo hace, hágalo, gloria a Dios, para el Señor, todo para el Señor. Pero el Señor tiene planes más excelentes para usted. Él te quiere levantar como un sacerdote, como un ministro. Así que usted diga y usted recibe. Dice la Escritura, ministro de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Doble honra también significaba en otros pasajes doble paga. Entonces, ¿cuántos acá pueden decir, yo sufrí en alguna etapa de mi vida una doble confusión? ¿Cuántos tuvieron confusión en su vida? ¿Amén? Levante la mano, avergüence al diablo, levante la mano. Yo sé lo que es estar confundido. Y no hablo de teología, estoy hablando de la vida. En la vida, confusión. Y a veces ha sido tan terrible que era doble confusión, que te ibas a dormir porque no aguantabas tu cabeza. Como dice el pasaje al principio, estabas abatido, quebrantado. Y te levantabas y no hallabas descanso. Y la cabeza no te paraba, y no te paraba. Una confusión doble. Pero el Señor dice, en vez de esta doble confusión, en vez de esta deshonra, quizás cuando andabas en pecado, andabas confundido acerca de la vida, no sabías cómo vivir. Había confusión en identidad, confusión en propósito, confusión en todos los aspectos de tu vida. Andabas viviendo una vida confusa porque vivías doblemente confundido. Y la gente lo sabía. Y andabas deshonrado, deshonrabas tu nombre, deshonrabas tu familia, deshonrabas tu identidad, tu imagen, la imagen de Dios que está en nosotros. Dice, en lugar de todo esto, van a recibir alabanza. Porque yo soy Jehová, amante del derecho. Él quiere lo bueno para nosotros. Y la Escritura dice que el Señor nos va a firmar y va a hacer con nosotros pacto perpetuo. Podría seguir hablando de la palabra en Jeremías 31, cuando dice el nuevo pacto, que Él va a hacer un pacto con nosotros, no como el pacto que invalidaron, sino un pacto nuevo en su sangre. Y Jesús lo hizo. Y ese pacto también nos pertenece. Entonces, estamos bendecidos. Dios ha ordenado todas estas cosas y hay un pacto sobre nosotros que el Señor no es hombre para mentir ni para volverse atrás. Así que estamos más que seguros en las manos del Señor y tenemos todas estas cosas. Así que, gloria, gozo, alegría, amén, una restauración. Somos restauradores. El Señor te levantó y te pone para levantar a otros también. Y el Señor ha hecho un pacto perpetuo contigo. Él no se va a volver atrás. Así que quédate tranquilo y no duermas con confusión ya nunca más. Porque el Señor es para ti Mesías, profeta, sacerdote y rey. Amén. Porque el rey es el que puede ordenar todas estas cosas. Así que tómelo. Este Jesús hizo esto por nosotros. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Así que como dice el título del mensaje, hubo un cambio glorioso en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren que se manifieste en su vida? Entonces yo quiero que oremos ahora. Amén. Vamos a tener una oración más. Hemos estado ministrando diferente durante la predicación. Así que quiero que usted ore conmigo. Diga conmigo, Señor, yo renuncio a la doble confusión y a la deshonra. En el nombre de Jesús, me levanto como sacerdote, como tu pueblo, y en el nombre de Jesús, recibo tu consolación, recibo todo lo que tú me das. Señor, levántame, y que la gente pueda alabarte a ti, en nuestras heredades, al ver lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre, yo he orado por tu pueblo, he presentado tu palabra, los he animado a creerte a ti y a vivir en la vida que tú le has dado, que es una realidad, no es una posibilidad futura, ya la tienen, está en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo, ahora los bendigo, Y te pido, mi Señor, que no permitas que el diablo les robe y les haga querer vivir otra vez como esclavos, porque tú los has levantado, Señor. Tú los has puesto como sacerdotes, como tu pueblo, como tus hijos. Les has quitado toda la confusión y has dado orden que tengan tiara sobre su cabeza, que tengan, Señor, ese ornamento sobre su cabeza, que tengan alegría, que tengan gozo. Padre, los bendigo en tu nombre y en el nombre de Jesús, Señor, te pido a ti, no permitas que el diablo los robe. Y le pido a mis hermanos en tu nombre que no se dejen robar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.